Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Amigos de Radio Universidad de Guadalajara, hoy es viernes 7 de febrero, son las 9:01 en punto de la mañana y este es nuestro avance informativo.
Información más importante.
Secretaría de Educación Pública abre periodo de preinscripción para el ciclo escolar 2020-2021. La norma de planeación de la Secretaría de Educación admite 35 alumnos por grupo dependiendo del nivel educativo básico al que ingresen. Aperturan diplomado sabatino para abogados y psicólogos en el Centro Universitario de Los Lagos. El tema es mediación, conciliación y justicia restaurativa en materia penal. Este diplomado está autorizado por el Instituto de Justicia Alternativa. Rehabilitan la calle Francisco I. Madero. Esta obra durará 2 semanas. 2 cuadras de la vialidad serán repavimentadas, cerrando la circulación del transporte público y de carga. Rendirán homenaje póstumo a la maestra Conchita Anaya con la finalidad de honrar la memoria de la maestra. El Ayuntamiento de Lagos de Moreno brindará un homenaje a sus años de enseñanza. En información estatal, reclusas tejen sus sueños mediante el bordado de Jalisco. Hilar los sueños de estas adolescentes también significa para las internas una oportunidad de construir una nueva forma de vida más allá de los estereotipos y los prejuicios que significa estar en prisión. Ineptitud frena a los ministerios públicos, plan de persecución penal de casi 64,000 carpetas abiertas en año y medio por delitos como huachicoleo, narcotráfico, secuestro, lavado o trata, el 57% están paradas. GERTS margina feminicidio del top 10 de los delitos a combatir. El desglose de estos crímenes en sus diferentes tipos implicará perseguir 51 modalidades, entre las que se encuentran la trata de personas, tortura y abusos contra migrantes. Esta mañana también en información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirma si se rifa el avión presidencial, confirma el boleto que ya nos había presentado, 500 pesos el cachito. En información internacional, Estados Unidos confirma la muerte en Yemen del líder de la rama más activa de Al-Qaeda. Un ataque norteamericano mató en enero a Hussein al-Rami, a quien un topo vinculó con el atentado en el que murieron 8 españoles en 2007. Dos cruceros en cuarentena por coronavirus, cruceros que son vistos como caballos de Troya del temido coronavirus de Wuhan. Casi 4,000 personas están en cuarentena en este buque, el Diamond Princess, que permanece inmovilizado en las costas de Japón después de que se realizaran pruebas para parte de los pasajeros. Además, en este mismo crucero se ha confirmado el primer latinoamericano contagiado de coronavirus, un argentino.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos. Gracias por continuar en la frecuencia del 104.7. Yo soy Gabriela Ruiz y lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en nuestro municipio, en nuestra región, el Estado, a nivel nacional e internacional, por supuesto. Agradezco también a Gabriel Barba en los controles operativos. David Barajas se encuentra en la producción de este espacio y a nombre de todos los que hacemos posible esta emisión, yo le agradezco el que esté con nosotros. Le recuerdo que hoy es viernes de cerrar la semana, de cerrar bien, un poquito de menos frío ya el día de hoy, pero parece ser que ahí viene otro frente frío que estará entrando durante el fin de semana. Ya escucharemos los detalles un poco más adelante con el reporte del clima desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Por lo pronto, hoy es viernes de escuchar la opinión y análisis del doctor Sergio López Mena. Él es especialista en antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación, y además un ferviente amante de Lagos de Moreno. Y lo estaremos escuchando más adelante, como todos los viernes. Es viernes y en entrevista le cuento que al parecer hoy sí nos estará acompañando el alcalde de este municipio, José Tecutli Gómez Villalobos, que lo esperaremos en un ratito más. Por ello es que le ponemos a su disposición nuestras vías de comunicación. Si quiere hacernos llegar algún mensaje o comentario, por supuesto se lo haremos llegar también al presidente municipal en cuanto esté arribando a esta cabina. No ha habido cancelación hasta el momento, entonces lo estaremos aguardando en un rato más para poder platicar largo y tendido de todos los temas que nos atañen a todos, pero sobre todo hablar de lo que importa, de Lagos de Moreno. Nuestras líneas telefónicas, el 474-403-1413 y el 800-701-2119. También contamos con una línea de WhatsApp completamente a su disposición, el 4741-347609. También lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos puede encontrar como @radioudglagos y en Facebook lo puede hacer como Radio UDG Lagos. Así es que escríbanos, llámenos, déjenos sus mensajes y comentarios, serán siempre bien recibidos y además enriquecen esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Por lo pronto, comenzamos.
Señal local.
Es febrero de inscripciones. Recuerde que durante este segundo mes de cada año se abren las preinscripciones, en este caso para la Secretaría de Educación en el ciclo escolar 2020-2021. Esto para el nivel de educación básica en nuestro estado. En la norma de planeación de la Secretaría de Educación se admite que haya 35 alumnos por grupo, dependiendo del nivel de educación básica al que ingresen, preescolar, primaria y secundaria. Los detalles de esta información con Aurora Quijas.
Se abre el periodo de preinscripciones en las 835 escuelas que conforman la región Altos Norte para los aspirantes a educación básica en el ciclo escolar 2020-2021. Felipe Núñez Torres destaca cuál es el proceso que deben de realizar los padres de familia en la aplicación o vía internet para inscribir a sus hijos en preescolar, primaria o secundaria.
Las opciones de preinscripción pues son vía celular, ¿verdad? Descargando la aplicación gratuita, la consulta escolar en Jalisco del 1 al 29 de febrero. Las 24 horas del día. También otras opciones para preinscripción son vía internet en el sitio inscripciones.jalisco.gob.mx/inscribe del 1 al 29 de febrero, también las 24 horas. Asimismo, si realiza el padre, familia o tutor su trámite vía celular o internet, no será necesario presentar los requisitos.
Menciona los requisitos que deberán presentar de manera física si realizan el trámite en la escuela.
Presentar solicitud de preinscripción debidamente llenada por la madre, padre o tutor. El segundo requisito es presentar comprobante de domicilio e identificación oficial de la madre, padre o tutor. Y el tercer requisito, acta de nacimiento o clave única de registro de población, el CURP, del aspirante, de la niña o del niño. Esos serían los requisitos básicos para que lleve a cabo la prescripción del, pues sobre todo del aspirante, ¿no?
Comenta cuántos municipios cubre la delegación de la Secretaría de Educación Jalisco en la región Altos Norte.
Es Villidalgo, Teocaltiche, Encarnación de Díaz, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, Unión de San Antonio, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno. Estos 8 municipios que comprenden la región Altos Norte, pues es nuestra responsabilidad atenderles en todo lo que es el nivel de educación básica, preescolar, primaria, secundaria.
Invitó a los padres de familia a trabajar en coordinación con las autoridades escolares.
Decirle a todos los padres de familia, ¿verdad?, de todas nuestras 835 escuelas aquí en región Altos Norte, de manera muy importante es la participación de ellos en este proceso. Y por supuesto que les invitamos a que lo hagan siempre de manera coordinada con las autoridades escolares, con los maestros, con los directores de las escuelas, con los supervisores de las escuelas. Son nuestras autoridades escolares las que tienen a raíz cerquita en cada centro de trabajo.
Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
De estas 835 escuelas de nivel básico que se encuentran en lo que comprende la delegación Altos Norte, 284 de preescolar, primaria y secundaria se encuentran en el municipio de Lagos de Moreno. Se abre diplomado sabatino para abogados y psicólogos en el Centro Universitario de Los Lagos. El tema, la mediación, conciliación y justicia restaurativa en materia penal. Este diplomado está autorizado y avalado por el Instituto de Justicia Alternativa. Los detalles con Marco Gallardo.
Se abre diplomado sabatino en mediación, conciliación y justicia restaurativa en materia penal. Para estudiantes egresados y licenciados en Derecho, declara Alfredo Sánchez Ortiz, coordinador de programa docentes del Centro Universitario de Los Lagos. Destaca cuántas horas tendrá de duración este diplomado, dónde se impartirá y cuándo dará inicio.
Decíamos que es un diplomado de 150 horas, se va a impartir en la ciudad de San Juan de Los Lagos los sábados de manera exclusiva y estaremos iniciando el próximo sábado 15 de febrero a partir de las 9 de la mañana. El horario de actividades de los sábados será de 9 a 2 de la tarde, hay una hora para comer, y de 3 a 6 de la tarde, con lo cual esas serán las jornadas de trabajo de cada uno de los sábados.
Señala que hablarán sobre la justicia alternativa, aspectos normativos, justicia conciliatoria, la mediación y justicia restaurativa. En el módulo final se llevará a cabo los efectos para evaluar y acreditar el diplomado, donde pondrán en práctica lo aprendido en los módulos anteriores. Comenta los precios para estudiantes, egresados y público en general. Además, agregó que el cupo es limitado para 30 personas.
Tiene un costo para nuestros estudiantes de 6.500 pesos, el cual se puede pagar en 3 momentos. Igual para los egresados, un costo de 6.500 pesos. Y para el público, profesionistas en general, podrían ser profesionistas de cualquier otra universidad, de cualquier otra institución, y ahí tendría un costo de 10.500 pesos.
Explica cómo pueden inscribirse al diplomado sabatino en mediación, conciliación y justicia restaurativa en materia penal.
Bueno, lo pueden solicitar, la inscripción puede ser directamente con nosotros y que se dirijan al correo electrónico programas.docentes@lagos.udg.mx. Lo que estamos pidiendo es como requisito, obviamente, que sean, por ejemplo, en nuestro caso, pues estudiantes de la carrera de Derecho, los cuales se acredita nosotros ingresando al CIAU, no hay que acreditar nada, pues nada más que nos hagan la solicitud de que se inscriben, nos piden la orden de pago, hacen el pago respectivo del primer pago, que es por 2.500 pesos, y en automático nosotros ya revisamos que están en CIAU y esto. Entonces, solicitar la orden de pago y pagar.
Por último, comenta que los participantes pueden certificarse al finalizar el diplomado.
Pero es un diplomado muy completo, donde obviamente también los participantes podrían, si así lo quieren, ellos pues ya participar para certificarse ante el Instituto de Justicia Alternativa. Hay que aclarar que este diplomado no es un diplomado que los certifique para ser prestadores de los servicios de justicia alternativa que están implementados pues en la ley correspondiente del Estado de Cali.
Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Me disculpa, la información fue con Aurora Quijas, no con mi compañero Marco Gallardo. Hay que recordar que este diplomado cierra la fecha de inscripciones, o tiene como fecha límite de inscripciones, el viernes 14 de febrero. Estamos prácticamente a una semana para que puedan aprovechar quienes quieran inscribirse a este diplomado sabatino especializado en mediación, conciliación y justicia restaurativa en materia penal. Con esto nos vamos a la pausa, la primera de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno, y regresamos. Nuestras líneas telefónicas, el 474-403-1413 y el 800-701-2119. Nuestra línea de WhatsApp, 4741-347609.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Silagos UDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Estamos de vuelta y continuamos con más información en Señal Informativa Lagos de Moreno. Rehabilitan la calle Francisco y Madero. Esta obra durará aproximadamente 2 semanas. Son 2 cuadras de esta vialidad que serán repavimentadas y habrán de cerrarse a la circulación solo del transporte público y del transporte de carga. El transporte local, el de uso ciudadano cotidiano, habrá forma de que puedan hacer uso de esta calle. Vamos a escuchar a ver si los detalles con Marco Gallardo.
A partir del lunes 10 de febrero, la calle Francisco y Madero será rehabilitada, realizando una intervención en el pavimento de las primeras 2 cuadras de la vía, a la altura del bulevar Orozco y Jiménez, hasta la calle Emiliano Zapata. Durante el banderazo de la obra, llevado a cabo este jueves, se informó que para la obra en cuestión se destinó un total de 809,749 pesos, monto pagado con el recurso municipal proveniente del presupuesto 2020. Al respecto de las especificaciones de la obra, Fabricio Larios, director de Obras Públicas, mencionó:
se trata de un recarpetado en todo el área de carril. Es desde el bulevar Orozco y Jiménez hasta la Emiliano Zapata. Más o menos tardaremos 2 semanas en concluir los trabajos. Se hace una limpieza del área, después se hace un bacheo generalizado, después se coloca la carpeta asfáltica y por último un sello.
Aunado a esto, se explicó que previo al reencarpetamiento se realizará una revisión general coordinada por la Dirección de Obras Públicas y Agua Potable.
Estaremos sondeando y revisando las tomas y los drenajes por si hay alguno que esté en mal estado para poderlo atender con tiempo antes de iniciar el reencarpetado.
Sobre los beneficios de la obra, el encargado aseveró:
esto beneficia sobre todo en la circulación de todos los vehículos, igual el transporte público y el urbano. Esta arteria fue muy cuestionada porque no se le daba mantenimiento y ahorita se pretende darle un funcionamiento integral a toda la vialidad.
En lo que respecta a los camiones urbanos que normalmente tienen por ruta esta vialidad, se explicó que durante las 2 semanas de la intervención estos no podrán utilizar la Francisco y Madero. Sin embargo, los automóviles particulares sí podrán hacer uso de la arteria en cuestión.
Son 2 semanas donde el camión urbano no podrá circular, más sí los vehículos particulares sí podrán estar circulando dependiendo de los trabajos que estemos realizando, pero toda la noche estará abierta la circulación y parte del día también. Daremos servicio y facilidades para que los propietarios de negocios puedan tener ahora sí circulación interna para cuando quieran entrar y salir de sus negocios, al igual que las personas que ocupen asistir a ellos.
En tanto las modificaciones de las rutas, el encargado de tránsito municipal, Carlos Pérez, aseveró:
las rutas que se modificarán sería la ruta Vistahermosa-Cristeros, la cual estaría circulando de Boulevard Orozco Jiménez, Fray Alfonso, Paseo de la Ribera, Hernando de Martel, Puente Lagos, hasta Avenida Félix Ramírez Rentería. La ruta Prepa Cañada tendría la modificación del Boulevard Orozco Jiménez, al igual, Fray Alfonso, Paseo de la Ribera, Hernando de Martel, Puente, Avenida Félix Ramírez Rentería, y la ruta Indeco, que es de Fray Alfonso, Paseo de la Ribera, Hernando de Martel, Avenida Félix Ramírez Rentería, Río Lagos, 5 de mayo. Las rutas que continúan con su servicio normal de transporte serán las de San Miguel Granadillas, las de Huertita Centro, Plana Velita y San Isidro Centro.
Para finalizar, el director de Vialidad en Lagos de Moreno recomendó utilizar vías alternas, así como tener paciencia.
Bueno, yo la recomendación que daría a toda la ciudadanía, pues que tengan un poquito de paciencia. Todas las obras que está realizando nuestro presidente, pues para beneficio de toda la ciudadanía, las colonias en general, pues bueno, les pedimos un poquito de paciencia. Yo sé que es molesto lo de los cierres, pero pues bueno, les estamos dando con anticipación las rutas que podrían seguir. Se está haciendo por etapas. Esto va a durar 2 semanas y esperemos esperemos que concluya. Si concluye un poco antes, pues bueno, a todos los radioescuchas y a toda la ciudadanía también se les dará el informe como tal.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
El día de ayer fue cuando se dio el banderazo de inicio de esta obra pública. Será hasta el próximo lunes que la constructora inicie con los trabajos de esta obra. Rendirán homenaje póstumo a la maestra Conchita Anaya con la finalidad de honrar la memoria de la maestra. El Ayuntamiento de Lagos de Moreno brindará homenaje a sus años de enseñanza. Los detalles con Marco Gallardo.
A forma de agradecimiento, la Dirección de Cultura de Lagos de Moreno ha decidido rendir homenaje a la memoria de la maestra Conchita Anaya, reconocida profesora de piano en el municipio, quien falleció la semana pasada. La maestra Conchita ha sido catalogada como una laguense por convicción, quien estaba comprometida por la educación musical de los jóvenes de la región, razón por la cual la dirección, a cargo de Hugo Acosta, ha convocado a los alumnos de la profesora para unirse al evento en su memoria.
Se está convocando a alumnos que hayan formado parte de su docencia en estos años como maestra de piano para rendir un homenaje, el cual va a constar de dos órdenes en la tarde. La primera de ellas es una proyección de documental, también lectura a un libro titulado Yo soy Conchita, y en el segundo orden de la tarde se estará interpretando música para piano.
Comentó Everardo Rojas, técnico de la Dirección de Cultura. Sobre quién fue la maestra Conchita Anaya y su importancia para el ámbito cultural en el Pueblo Mágico, Everardo explicó.
En primer lugar, fue una difusora importante de la cultura, tanto que fue ligada a algunos personajes del medio de la música, inclusive, bueno, por citar algún caso, la maestra Ala von Buch era amiga de ella, fue su maestra en Alemania por un tiempo. Inclusive cuando la maestra Ala von Buch venía de gira a México, gustaba de pasar un tiempo aquí en Lagos de Moreno y, bueno, posteriormente programar recitales de piano. También la maestra, pues prácticamente pasaron por sus manos muchas de las generaciones de ejecutantes de piano que hay en la ciudad.
De acuerdo con el técnico, la trascendencia de la labor educativa y cultural de la maestra se extiende a más de 25 años, de los cuales tuvo la oportunidad de instruir en piano a decenas de estudiantes tanto en Europa como en la Ciudad de México y Lagos de Moreno, siendo esta última la urbe que la vio en sus últimos días. Everardo Rojas finalizó invitando a todos aquellos que tengan un recuerdo de la maestra Conchita a asistir al homenaje, el cual tendrá lugar el próximo sábado 8 de febrero en la Casa de la Cultura, en punto de las 7 de la tarde. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Señal financiera.
En información financiera, este día el dólar amanece en 18 pesos con 49 centavos a la compra, 18 pesos con 65 centavos a la venta. Esto de acuerdo al tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 30 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 3 centavos a la venta.
Señal tiempo.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío abandonando el sureste. Ocasiona un ligero descenso de la temperatura en los estados de la península de Yucatán. La masa de aire frío que impulsa al frente ha comenzado a tomar las características de la región, ocasionando tiempo estable y un aumento gradual de su temperatura. La corriente de chorro, afectando desde occidente hasta oriente del país, ocasiona nubosidad múltiple. Aquí en lo que es Lagos de Moreno, hoy amanece con algunas nubes altas. En la mañana soleado y nubes, hacia la tarde soleado y nubes. El viento dominante soplará del sur oeste y tendrán rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará templado durante el día, frío en la noche y al amanecer. Temperatura máxima entre los 23 a los 24 grados, temperatura mínima entre los 5 a los 6 grados, la salida del sol a las 7:21 y la puesta del sol a las 18:39. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, soleado y nubes, con temperaturas cálidas durante el día y frías en horas del amanecer. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Con esto nos vamos a la pausa, la segunda de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Les recordamos que hoy tendremos en cabina la presencia del alcalde de nuestro municipio, Tecutli Gómez Villalobos, quien ya está por aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestras vías de comunicación, el 474-403-1413, 800-701-2119. Nuestra línea de WhatsApp, el 4741-347609, completamente a su disposición. Volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y lo seguimos invitando a que se mantenga en contacto con nosotros, a que haga uso de nuestras vías de comunicación, las líneas telefónicas, el 474-403-1413, el 800-701-2119. Nuestra línea de WhatsApp es el 4741-7609, también a su disposición. Y como lo prometido es deuda, y le agradecemos, por supuesto, su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara y su visita a la cabina de Radio Universidad. Alcalde, el alcalde de Lagos de Moreno, José Tecutli Gómez Villalobos, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo a todo tu auditorio, un saludo al auditorio de Radio Universidad en Lagos y en la región.
Alcalde, mucho que platicar, digo, son las 9:30, espero que nos alcance el tiempo, tenemos nada más media hora de lo que resta del noticiario y hay mucho que contar, mucho que platicar, pasan muchas cosas en Lagos de Moreno y después de poquito más de un año ya de su gestión al frente de esta administración, ¿qué nos podría contar? ¿Con qué se encontró y qué se está haciendo?
Bueno, pues estamos ya, como bien lo dices, en el segundo año de gobierno. En síntesis, el primer año pues fue un año muy complejo, una etapa complicada, primero por el estado en el que se encontraba el municipio, el estado en el que lo recibimos, y segundo también porque existió un recorte en el presupuesto federal importante que sobre todo afectó a los municipios, a las ciudades medias del país. Se suprimieron partidas que eran importantes y que normalmente eran las que tenían que ver con las obras de infraestructura de los municipios.
Alcalde, perdón la interrupción, sí, es algo que le ha pegado a casi, bueno, a todos, nos ha pegado a todos, pero sí a las administraciones y ha hecho más complejo trabajo, sobre todo desde el nivel municipal. Pero bajo ese panorama, yo recuerdo una en campaña de la hora alcalde y en otras ocasiones que lo ha mencionado, obra por colonia. ¿Cuántas colonias tiene Lagos de Moreno y cómo aventarse ese compromisote bajo estas circunstancias? No,
es muy complejo, primero, insisto, por el estado en el que recibimos las cosas. Nosotros hicimos el compromiso de hacer por lo menos una obra, sí, como bien lo dices, por colonia, pero también tenemos que hacer una obra por comunidad. Es decir, Lagos tiene 8 delegaciones, tiene 77 agencias municipales, tiene más de 400 comunidades. Tenemos que hacer alguna acción de gobierno ahí, pero también tenemos que entrarle a la rehabilitación de las colonias de la zona urbana. Uh-huh. Eso va a ser complicado. Hoy llevamos ya intervenidas más o menos como alrededor de 25 colonias. En esas 25 colonias ya ha existido una acción de gobierno. Estamos dándole prioridad a las colonias que tienen mayor población. Por ejemplo, estamos ya rehabilitando estamos por rehabilitar la tercera calle en la zona de las Huertitas, en toda esa parte de la ciudad que estaba muy deteriorada su infraestructura. Estamos por arrancar obras también en San Miguel. Vamos a arrancar nuevas obras en Cristeros, estamos rehabilitando el centro de la ciudad. En fin, prácticamente la zona urbana ahorita se está atendiendo de manera prioritaria. Pero regresando a lo que yo te comentaba al principio, el recorte que sufrió Lagos de Moreno implicó, entre otras cosas, que la ciudad dejara de recibir una suma importante de recursos federales. Por poner un ejemplo, poner un contexto, Lagos, en el primer año de nuestro gobierno, si la situación haya sido similar a anteriores administraciones o si la situación haya sido similar en anteriores gobiernos federales, sobre todo porque ese recorte tuvo que ver con partidas federales, uh-huh. Lagos podría ser acreedor alrededor de 150 o 200 millones de pesos adicionales para obra pública.
Es algo.
Cuando en la ciudad se hacían proyectos importantes, por ejemplo, se rehabilitaba el centro histórico, pues provenía de los recursos de Pueblos Mágicos, partida que hoy la ciudad ya no tiene.
Hablando de pueblos mágicos, que somos un pueblo mágico, hace a principios del año pasado, desde la dirección de turismo, recuerdo se mencionó que habría algún tipo de apoyo para pueblos mágicos de recurso estatal, ya no federal, porque antes el recurso se venía de la federación, que fue parte de los recortes. Hubo un recurso para pueblos mágicos de aportación estatal, hay que señalarlo. Pero, ¿qué pasó con eso? ¿Sí llegó?
Sí, ya está ejecutando. Proporcionalmente no tiene similitud con el recurso que aportaba el gobierno federal, ¿no? Porque el gobierno federal tenía para ese tema partidas superiores a los 10 millones de pesos, normalmente para municipios como Lagos. En este caso, Lagos está ejecutando ya 1.5 millones de pesos de recursos estatales. Uh-huh. En este caso, esa obra está ya arrancada, se está mejorando las fachadas de la calle Democracia, desde Hernando de Martel hasta Constituyentes, y va a concluir con una rehabilitación también de esa carpeta asfáltica. Yo creo que en un par de meses más está concluida esa obra. Se van a pintar las fachadas también de las casas de esa avenida.
Con las características, con las características de Pueblos Mágicos.
Uh-huh. Entonces, retomando el tema del presupuesto, ¿qué fue lo que hicimos al ya no contar nosotros con esos recursos federales que necesitábamos para la infraestructura? Pues generar ahorros. Es la única manera y la única estrategia que pudimos hacer como municipio en el primer año para poderle hacer frente a estos problemas financieros. ¿En qué ahorramos? Bueno, pudimos ahorrar en nómina de lo presupuestado, de lo que había aprobado el cabildo. Ahorramos una cantidad importante que ya no se ejerció, y con esos recursos pudimos liberar dinero para programas como mochilas útiles, uniformes y zapatos, que por primera vez en la historia de la ciudad se están entregando. Pudimos también liberar recursos para obra pública. La obra pública que ejercimos nosotros en el primer año fue casi 10 veces superior en cuanto a recursos municipales o recursos de libre disposición que la ejercida en la administración inmediata anterior.
¿Con recurso municipal?
Es decir, la calle que ustedes veían en su mayoría que se estaba asfaltando, los baches que se estaban tapando, los drenajes que se estaban haciendo, prácticamente la mayoría, la gran parte de esta obra provenía de recursos municipales. Quienes han sido alcaldes en los gobiernos saben lo complejo que es utilizar recursos municipales para obra pública, porque normalmente los recursos municipales se te van en el gasto corriente, se te van en la nómina, en el pago de los servicios públicos, y normalmente la obra pública se hacía únicamente en las ciudades con recursos estatales y federales. Hoy estamos haciendo obra pública con recursos municipales, y eso es algo que no es sencillo.
¿Cómo se logró ese ahorro?
Bueno, se logró primero, insisto, suprimiendo gastos innecesarios del gasto corriente, no gastándonos todo lo autorizado en nómina, haciendo algunos recortes importantes ahí, y logramos también ahorros en el primer año a pagos diversos, entre ellos algunos medios, tuvimos que hacer recortes, y con eso logramos liberar fondos para poder seguir con obra pública. Hoy, este año, ya en esta segunda etapa, pues estamos cristalizando parte de esos ahorros. También hacía tiempo que en diciembre normalmente se pedían adelantos de participaciones a gobierno del estado, es decir, los municipios terminaban prácticamente los últimos meses en bancarrota. hoy, desde nuestro primer año, desde 2018, los primeros tres meses de gobierno, con ahorros importantes, logramos solventar pagos de aguinaldos, logramos solventar pagos de servicios públicos, pero sin la necesidad de pedir adelanto de participaciones al gobierno del estado. En 2019, nuevamente hubo un manejo responsable de las finanzas y pues nos permitió salir sin préstamos, sin deuda pública también, es importante.
No se ha contratado
esta administración
deuda
no ha contratado deuda pública ni ha intentado.
¿Y cómo vamos con los pagos de las que ya había?
No, vamos bien, pago a proveedores también va bien, se trata de que sea lo más puntual posible, pero insisto, a diferencia de otros municipios que han tratado de contratar deuda pública, Lagos de Moreno no ha sido, para nosotros no ha sido necesario contratarla. Es algo complicado porque yo comentaba en algunas entrevistas que la ciudad, por el deterioro en que se encontraba, prácticamente tiene un rezago de 10 años
en cuanto a
obra,
infraestructura.
En cuanto a mantenimiento. Entonces, para nosotros poder atender todas las colonias, no hablando de circuitos principales, que fue uno de los compromisos que hice, hablando ya de todas las calles y de toda la infraestructura, el rezago de Lagos necesita el presupuesto de obra pública de 10 años. Es decir, nosotros podemos ejercer entre recursos diversos y recursos propios al año más o menos como 100 millones de pesos en total para obra pública. Ese sería nuestro estimado para gastar este año. Pero para la reconstrucción total de la ciudad, pues necesitaríamos como 1,000 millones de pesos.
No,
es decir, necesitamos el presupuesto de 10 años. Es por eso que a veces cuando vemos las demandas de la gente en redes sociales, cuando nos platican, entendemos esa situación, esa realidad, pero no podemos rehabilitar absolutamente todas las calles. Entonces, les pedimos a los ciudadanos un poco de paciencia. Vamos a atender todas las colonias, vamos a tratar de irnos principalmente, evidentemente, por la densidad demográfica, por la población que haya en estas colonias afectadas o beneficiadas, pero vamos a tratar, insisto, de que todas las colonias puedan tener una obra importante. Rehabilitar de entrada sus circuitos principales, las calles principales. Estamos ya con una obra aquí en Paseos de la Montaña.
Sí.
Se está rehabilitando la carpeta asfáltica, se está reencarpetando una parte, otra parte se bachea, pero al final va a terminar con un sello uniforme completo de 30 cuadras. Vamos a entrar con otra rehabilitación parecida en la zona de Indeco. En fin, el centro se está rehabilitando. Acabamos de arrancar ayer la Francisco y Madero, arrancamos la siguiente semana la nueva calle de la preparatoria regional, entre otras.
Alcalde, cuando uno habla de obra pública y sobre todo de la labor de una administración municipal, digamos que eso es lo que más luce, lo que más se ve y además lo que más demanda la población, también habría que decirlo. Lo que más, que cuando uno sale de su casa y abre la puerta, es lo primero que ve, la calle, las condiciones de esa calle o de su propia colonia. Esas son cosas importantes y todo es importante, pero en Lagos de Moreno, ¿qué urge?
Bueno, urge también, hay que decirlo, el tema de la seguridad, ¿no? Es algo en el que estamos trabajando. Tiene que ver ahí también, pues, evidentemente, con los tres niveles de gobierno, ¿no? O sea, tenemos que ser claros en eso. El municipio normalmente es al que le pegan los problemas, al que le rebotan de manera inmediata.
El primer respondiente y el primer recibiente.
Así es. Y también el municipio es el que cuenta con menos recursos de los diferentes entes de gobierno, ¿no? Es el que tiene la problemática todos los días, es el que tiene que dar la cara de manera primordial, pero también es el que cuenta con menos recursos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Nosotros no hemos parado de hacer esfuerzos porque las cosas y las condiciones mejoren. Acabamos de entregar hace unos días 6 nuevas unidades, 6 nuevas patrullas, 4 motocicletas, entre otras cosas.
¿Recurso estatal?
Con recurso, una parte estatal, otra parte federal, del tema de Fortaseg, que para este año baja el presupuesto también en ese tema 2 millones. Para Lagos, es decir, de lo que Lagos ejerció el año anterior, este año va a ejercer 2 millones menos, al igual que muchos municipios del país. Es una dinámica que no afecta nada más a Lagos, que no afecta nada más a Jalisco, sino que afecta a todo el país. En ese tema estamos haciendo nosotros lo que nos corresponde, ¿no? Se está mejorando también la proximidad de la policía municipal. Hoy los elementos están no solo en las patrullas, sino también en la calle. Les estamos pidiendo que estén sobre todo en la zona centro de la ciudad, caminando por las calles, atendiendo a los negocios. Están pasando ya a firmar acto de su presencia en los negocios y también para ver si se ofrece algo, ¿no? El compromiso que le pedimos al nuevo director de la policía, al comisario Alfredo Jiménez, es que los reportes y las acciones de alguna manera que denuncia la ciudadanía puedan atenderse máximo en el transcurso de 5-6 minutos. Es decir, esa debe ser la capacidad de respuesta en la zona urbana de la policía. Es algo complicado, pero se ha ido mejorando. Nosotros tenemos alrededor de 160 policías.
Justo esta semana hablábamos con el comisario de eso, del déficit que tienen en el cuerpo policial.
Lagos necesitaría por lo menos otros 100 policías. La realidad es una, que no hay muchas solicitudes de ciudadanos que quieran ser policías municipales, y otra, pues que lleva todo un proceso, la contratación de un elemento y la capacitación del mismo. Entonces, no solo es un tema de Lagos, es un tema también que tiene que ver con la región y que tiene que ver con el Estado, ¿no? Pues desde el gobierno municipal estamos haciendo todo lo posible porque las cosas mejoren. Hay una incidencia delictiva ya a la baja a partir de este mes. Poco a poco han ido ya los delitos bajando. Estamos muy al pendiente, pero también hay que ser muy claros en esto. No podemos echarnos porras. Tiene que ver con una realidad, insisto, regional, una realidad estatal y nacional. Cuando sucede algo también en otros estados colindantes, pues repercute de una manera lateral a Lagos de Moreno.
Sí, no podemos negar, y acaban de salir las cifras de enero, Guanajuato fue el estado más violento del país.
Es correcto.
Y pues lo tenemos a unos cuantos metros, valga la expresión. Y pues sí, lo que pasa en Lagos de Moreno tendría que ser o sería un reflejo también de lo que sucede a nivel nacional y estatal. ¿Haría falta algún tipo de estrategia o de más coordinación? Ya tenemos a la Guardia Nacional aquí. Ya el municipio entregó un espacio para que se pudiera construir el cuartel, que según entiendo y por las fechas que en su momento nos dieron, ya están muy cerca a que se pueda terminar el cuartel en Cañadas. Pero sí haría falta algún refuerzo importante, que venga una coordinación más fuerte desde la Federación, desde los propios estados, para apoyar a los municipios,
sí,
porque
por
es cierto, el municipio es solamente el primer respondiente, pero también ahí, que es algo que quería señalar y comentarle hace un rato, que el mismo auditorio nos comenta, falta preparación en los policías municipales, nos dice la ciudadanía, falta más capacitación, incluso para poder llevar el proceso como primer respondiente en los delitos menores, quizás, porque luego vemos que salen los ladrones de delitos menores, que a la semana ya están otra vez, ya los ven otra vez en las calles por fallas procesales.
Y se tiene que trabajar de manera coordinada. Bueno, en el tema de la Guardia Nacional, qué bueno que lo comentes, el municipio donó un predio en la zona de Cañada de Ricos, en esa parte de la ciudad, salida a León. Había interés, hay que comentarlo, de las autoridades federales de establecerse ellos en Cristeros, cerca de la nueva preparatoria regional. El municipio tiene un predio ahí, como se dice, ellos le echaron el ojo a ese predio, enfrente exactamente a la preparatoria regional. Logramos convencer, esa ya es una anécdota de gobierno, logramos convencer ya sobre la hora a la Sedena, en este caso, en ese momento, de que ellos estuvieran más bien en la salida a León, en la zona de Cañada, por toda la complicación que iba a haber ya con la nueva preparatoria regional,
claro,
con el hospital regional, con todas las instituciones que están ahí. Hay instituciones también de gobierno del estado, educativas. Entonces, al final se eligió en la zona de Cañada. Fuimos a verlo ya nosotros, ya está concluido, ya están prácticamente en los acabados. Hay que decir que los militares tienen una organización muy importante para construir, son muy rápidos. Y tenemos entendido que van a inaugurarlo este mes, están por definir ellos la fecha, puede ser este mes o bien puede ser en marzo, lo que nos comentan.
Y en cuestión de más cuestiones de seguridad.
Te comentaba en ese tema también. Al final, también muchas veces la policía o las policías hacen su trabajo. Es decir, detienen al infractor, detienen al que está robando, pero también otra parte del proceso tiene que ver con un poder que es autónomo y completamente independiente, que es el Poder Judicial. Entonces, si no hay una coordinación completa entre todas las instituciones y si no hace cada quien la chamba que le corresponde, pues al final el infractor va a estar en unos días prácticamente volviendo a delinquir, ¿no? Porque a veces piensa que el policía detiene y el policía libera, ¿no?
Pero no.
Al final, muchas cosas tienen que ver cuando no se hace bien el trabajo en el Poder Judicial o cuando el proceso también puede ser no está complementado como se debe.
También en cuestiones de seguridad y en un asunto muy sensible y sentido para la región de Los Altos Norte y en concreto para Lagos de Moreno, hay una alerta de género en el municipio que se dictó hace ya algunos años. Y pues las acciones al parecer pues han sido pocas porque el estado Jalisco en general sigue estando entre los primeros lugares en agresiones a mujeres, en la violencia de género. En particular su administración, ¿cómo ve esta situación y cómo se tendría que atender esta alerta de género?
Mira, pues es un tema muy muy complicado, pues quizá de los más complicados que atraviesa el estado y que atraviesa el país, ¿no? Como municipio, aunque no tienes todas las herramientas, pues tienes que apostarle a la prevención, ¿no? Las herramientas que tiene el municipio normalmente son preventivas. Mucha de la violencia de género comienza también en el núcleo familiar. Los reportes diarios, cotidianos que tiene la Comisaría de Seguridad Pública, muchos de ellos tienen que ver con violencia intrafamiliar. Tenemos instituciones que están al pendiente de esos temas. Está, por supuesto, el CEMUJER haciendo su trabajo, platicando muchas veces con los involucrados. Está el DIF, que es una institución que pues ya tiene muchos años atendiendo en los municipios directamente este tema, pero se necesitan políticas públicas también a nivel federal para poder atender las causas, ¿no? Somos nosotros de los que pensamos también que si no se atienden las causas que generan la violencia, es muy complicado únicamente con medidas coercitivas poder parar los temas, ¿no? En este asunto en específico, la dirección de la Comisaría de Seguridad Pública tiene la instrucción de atender a todos, pero de manera primordial siempre a las mujeres.
Se cuentan con protocolos. Recuerdo también la situación lamentable del joven Joel hace pues ya casi un año o un poco más de un año, en el que se instó al municipio a que se generara un protocolo de atención en situaciones de crisis. ¿Se ha trabajado algo de eso?
Sí.
Que podría estar incluso vinculado a los protocolos necesarios para la atención de violencia de género.
Sí, se está trabajando en el tema, insisto, no se puede resolver de un momento a otro un asunto que lleva mucho tiempo. Pero tanto Seguridad Pública, tanto CEMUJER, tanto DIF están en atención directa en ese tema.
Y se trabajan en estos
se
protocolos.
Así es.
¿Su administración busca este tipo de herramientas o apuesta por este tipo de herramientas como los protocolos de actuación?
Por supuesto que sí.
En otro tema, alcalde, la basura. El tema de la basura. Ya no le voy a hablar del camión de la basura, porque además es un tema que aquí yo le he dado mucha lata al alcalde con ese. Pero no, la concesión a la empresa Enerways, que le quedan 8 años todavía.
Sí.
De los 20 que se le asignaron, le quedan todavía 8, pero hace algunos meses, en alguna información que tuvimos oportunidad de investigar aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno, nos decían le quedan 5 de vida útil al vertedero. Pese a los 8 de la concesión, ¿se trabaja con anticipación este tipo de temas desde su administración? A lo mejor ya no le va a tocar, o a lo mejor sí, no sabemos. El dentro de 5 años que el vertedero llegue a su límite de capacidad, ¿se están buscando otras opciones o cuáles serían las alternativas para atender ese tema?
Sí, mira, bueno, primero partimos de la concesión que bien señalas, ¿no? Queda todavía a tiempo. Logramos un acuerdo con la empresa concesionaria en esta administración para que ellos pudieran renovar todas las unidades de camiones recolectores, ¿no? renovaron ya los camiones recolectores, porque es un tema, era un tema diario, prácticamente todos los días. Había algunas colonias al inicio de la administración que nos decían, bueno, es que pasó más tarde, no pasó. Tenía que ver muchas veces con descomposturas de las unidades. Hoy ya se renovaron esas unidades, el servicio va mejorando cada día. Se renovaron sin que le costara un solo peso al municipio. Y se está trabajando también ya en ver algunas opciones. Están elaborando algunos proyectos. Nosotros estamos seguramente ya en la parte final de la administración presentando ya algunas alternativas en las que está trabajando tanto aseo público como desarrollo urbano, como otras dependencias, como ecología. Pero es un tema complicado, ¿no? Uh-huh. No va a ser un tema sencillo, no nos va a tocar a nosotros, también eso es cierto, le va a tocar a otras administraciones, no digo, no nos va a tocar a nosotros ya al final el problema como tal, pero nosotros estamos participando en que tenga una solución pronta, ¿no? Y de entrada también garantizar que el servicio siga mejorando en las colonias. Es algo complejo porque Lagos cada día crece más, ¿no? Sí. Te platicaba de la zona rural, tenemos 8 delegaciones, 77 agencias, más de 400 comunidades, pero también la zona urbana y conurbada tenemos más de 100 colonias en el municipio. Y además, y sigue
paso
sigue
turístico, creciendo, ¿no? Acabamos de pasar la temporada de peregrinos rumbo a San Juan, y que el 75% de casi 2 millones de personas pasen por el municipio, pues no es asunto fácil.
Así es, entonces ahí, por eso la complejidad también de hacer obra pública y del compromiso que hicimos, ¿no? Estamos hablando de que en cuanto a colonias, por lo menos cerca de 100 deben de tener obras.
¿Ya?
Ese sería al final de nuestra administración.
¿Trabajamos rápido?
Y todas las delegaciones hoy ya tienen obras en ruta. Ese es otro tema importante.
Vamos a darle salida a las llamadas. Son muchas, de verdad, y seguramente tendrán preguntas en específico para el alcalde, aparte porque el tiempo se nos viene encima. José Luis dice: felicita a Tecutli por su buena labor hacia el municipio. Se ha hecho lo mejor y es de reconocerse. A un anónimo: ¿qué pasó con el tramo carretero entre Lagos y la Unión de San Antonio? Sí, este fue tema en la semana.
Qué bueno que lo comentas. Bueno, esa carretera es una carretera estatal. Fue un compromiso tanto del gobernador Enrique Alfaro como...
Pues estuvo ahí el propio gobernador.
Como de un servidor, el que se reconstruyera y rehabilitara. La obra la adjudicó, para ser muy claros en qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que ocurrió, la adjudica CIOP, de gobierno del estado. Uh-huh. Pero al final tuvieron unos problemas administrativos que tuvieron que resolver
con la constructora,
y por eso la obra estaba detenida por semanas. Ajá. Nosotros en un principio intervenimos hace ya algunos meses esa carretera con bacheo.
Sí.
La intervenimos con bacheo porque el municipio no tiene los recursos para hacer una carretera. Ajá. Si nosotros hiciéramos carreteras con recursos municipales, pues al final ya no haríamos calles y ya no haríamos servicios públicos. Entonces, la intervenimos con bacheo, la dejamos transitable, seguramente por lapso de un mes, una cosa así. Pues obviamente la carretera se volvió a deteriorar, entró la constructora, hizo el movimiento ya de tierras como tal, pero no concluyó la obra. Estuvimos en comunicación toda la semana con el secretario de CIOP, con el director de infraestructura carretera, con Omar Paredes, y en ese lapso intervenimos con maquinaria hace unos días esa carretera, que también coincidió con la intervención que hizo el gobierno de Unión de San Antonio. Uh-huh. Con el tramo colindante a su municipio. Al final se dejó transitable para esos días o para ese día. En la tarde llegaron las máquinas ya de la constructora, asignada por el estado, y ya se retomaron los trabajos. Todos los días, créanme, todos los días yo estoy en comunicación con el director de infraestructura carretera, pidiéndoles que agilicen los trabajos. Van mejorando, hicieron el compromiso de ya no detenerse. Si se detienen, va a volver a entrar al municipio a apoyar o a rehabilitar lo que haya que rehabilitar en ese momento, pero la obra ya está asignada y debe de concluirse, al igual que se concluyó el libramiento sur. La carretera al puesto sigue avanzando también. Son obras, también hay que decirlo, que tenían muchos años sin hacerse. Es decir, no se les había dado mantenimiento y por eso tronaron. el compromiso es que en nuestra administración, nuestro trienio, y con el apoyo del gobernador Enrique Alfaro, Lagos de Moreno pueda tener carreteras dignas. Se está poniendo también una cláusula a esas constructoras de que una vez rehabilitadas, ellas deben de ser las encargadas del mantenimiento por 6 años. Eso va a ayudar a que si hay un bache en la carretera al puesto, si hay un bache en el libramiento sur o en la carretera Lagos Unión, una vez concluidas, las constructoras deban de estarle dando mantenimiento y pues eso baje también los costos de los municipios y del gobierno del estado después.
Nos vamos a robar un poquito de tiempo del horario siguiente porque tenemos muchas llamadas y la verdad no quisiera quedarme con ninguna. Todas se las va a llevar de todas maneras el alcalde, incluso las que teníamos de otras semanas, pero sí quisiera poderlas sacarlas al aire. Dice Oscar Marváez, ¿por qué no ha implementado infracciones para los motociclistas? Hacen lo que quieren.
No, sí se está aplicando la ley, se está infraccionando. Tratamos de ser conscientes también. Mucha gente utiliza este medio como instrumento de trabajo, pero también hemos sido muy serios en la aplicación de la ley en ese tema.
Nos dice Diana Sánchez, ¿por qué el aumento en el costo de la renta de los mercados? ¿Por qué se va a subir hasta un 50% la renta de los espacios en los mercados municipales?
En promedio, el metro cuadrado en los mercados oscilaba en alrededor de 80 pesos. Es el presupuesto más bajo prácticamente de la región. Es decir, cobran más los mercados de Ojuelos, cobran más en San Juan de los Lagos, a lo mejor tiene otra vocación, pues cobran uh-huh. más también en La Chona, cobran más en Teocaltiche, en fin, en la mayoría de los municipios de la región se cobra más. Lagos es el que tenía o tiene un déficit ahí importante en mercados. El mantenimiento del mercado por año más o menos le cuesta al municipio como 2 millones de pesos, poco más, pero se recauda alrededor de 1.5, entonces tenemos un déficit ahí tan solo de 500,000 pesos o más de 500,000 pesos. Lo que se está haciendo es homologar nada más un poco el cobro de los mercados o del metro cuadrado de mercados a lo que se hace en otros municipios más pequeños. Ya no hablo siquiera de ciudades medias. El costo en Tepatitlán es muy alto, el costo en Ciudad Guzmán es también muy alto. Entonces, significa al final de cuentas de 80 pesos sube como a 120 o 130 pesos para los locatarios. Las rentas en el mercado afuera, en los comercios, son mucho más caras. Sí. Y también se está tratando de atender un tema de subarrendamiento, porque a veces también ocurría que un locatario tenía esa concesión, pero después la rentaba a un costo mayor.
La subarrendaba a un costo mayor. El presupuesto o lo que se adquiera a través de estas
rentas, lo vamos a destinar a los propios mercados.
Se reinvierte en el propio mercado.
Tenemos el compromiso de rehabilitarlos durante nuestra administración, principalmente los dos mercados del centro.
Dice Anónimo, no, alcalde, no olvidar a la colonia Las Torres y los proyectos que había ahí.
No, vamos a estar rehabilitando algunas calles ya en los próximos meses. Hicimos ahí una calle que las conecta con Avenida del Sol, pero también somos conscientes del deterioro que tiene ya el interior del fraccionamiento, entonces vamos a estar muy pronto ahí rehabilitando la zona.
Margarita Anguiano, las conchitas en San Miguel 2 necesitan ser rehabilitadas, uh-huh. Fue una promesa de Tecutli y al día de hoy no se ha hecho nada, también necesitan más seguridad en el kinder Yolosochitl, donde hay robos e inseguridad en la zona.
Vamos a estar pronto anunciando obras en San Miguel 2, hoy estamos ya anunciando y están por arrancar obras en San Miguel, va a arrancar una privada que se llama Las Palmas, también que era muy solicitada, arranca una obra en la calle Vicente Guerrero, en la zona de las 7 esquinas, vamos a estar anunciando ya posteriormente obras en San Miguel 2 y en San Miguelito. O sea, no es sencillo porque pues, Lagos tiene más de 100 colonias. Y el poder atenderlas al mismo tiempo es imposible. Yo les comentaba, tenemos, para los que no nos estaban viendo hace un rato, nosotros tenemos para ejercer en promedio 100 millones de pesos para obra pública al año. Lo que necesitamos para reconstruir completamente la ciudad y para atender todo serían 10 años del presupuesto de Lagos.
10 veces más.
Así es, 1,000 millones de pesos, 900 millones de pesos. Entonces, por eso se nos complica atender las demandas al mismo tiempo, pero vamos poco a poco rehabilitando zonas. Bueno, Valle de Otumba ya está una parte renovada aquí en esta zona de la ciudad. Les comentaba hace un rato, el centro se está poco a poco mejorando. Anunciamos ayer la calle Francisco y Madero, la zona de la Delita, La Palma, el Tepeyac. Hay un bacheo ahí ya integral que se ha llevado a cabo. Se está renovando la calle San Gregorio, que tenía muchísimos años sin renovarse. En fin, vamos a estar atendiendo todas las zonas de la ciudad. Nada más pedirle a la gente que no se nos desespere.
Vamos haciendo la lista, usted, el municipio, nosotros y los ciudadanos, y le vamos palomeando ahí qué va saliendo y en cuánto tiempo. Porque sí, la verdad es que la labor no es fácil, es compleja. Dice Germán Lugo, hace 10 días en Lomas del Valle bachearon en donde había fugas de agua y ahorita están otra vez las fugas. En lugar de bajar bien, pues ya no. Esta problemática se encuentra a dos cuadras de Lomas del Valle por la Aldama. La pregunta es, ¿por qué los ingenieros no piensan en tapar primero las fugas y después bachear?
Ya los regañamos, ya están corrigiendo esa falla. Se va a rehabilitar ya muy pronto esa parte.
Nos dice Laura Cristina, ¿qué pasa con el aeropuerto de Lagos? El presidente en campaña habló de reactivarlo.
Sí, seguimos en ese asunto. Jurídicamente parado el asunto, está empantanado, por así decirlo.
¿El terreno o la operación?
No, el terreno, porque el aeropuerto se vendió 3 veces.
Ah, hombre.
Ya con eso yo le digo todo. Sí. A los ciudadanos se vendió 3 veces y el Poder Judicial no ha sido claro en sus resoluciones sobre quién es el propietario. Entonces se lo están disputando particulares y la posición de hoy la siguen teniendo particulares, pero también de alguna manera el municipio ha estado tratando de defender el que el aeropuerto pueda servir de alguna manera como palanca de desarrollo regional. No hemos estado en pláticas, en diálogos con el gobernador para tratar de darle una ruta antes de salir de la administración, y es un tema que tiene ya el gobierno del estado como prioridad. Si lo logramos reactivar, ya sea para carga comercial o para vuelos privados, estaríamos hablando del tercer aeropuerto en Jalisco. No es poca cosa. Estamos en una de las zonas más importantes del país, y eso sí detonaría de una manera importante la economía de la región. Pero bueno, es un asunto que tiene que ver con el Poder Judicial. Estamos haciendo las gestiones todavía en ese tema.
¿Complicado, alcalde?
Pues sí, ese es uno de los temas más complicados de solucionar, y ahí tiene mucho que ver el gobierno federal. Si el gobierno federal logra intervenir, yo creo que las cosas pueden mejorar.
Leonardo Luna agradece al presidente su apoyo por permitirle hacer labor social. Lleva diversión a niños con cáncer en casas hogar. Dice, es el mago Leonardo. Que ha estado trabajando con niños. Isabel Bravo, hace 4 días un camión de la Adelita lesionó a una persona y se dio a la fuga. ¿Qué es lo que planea hacer para mejorar el sistema urbano, tanto el servicio a los pasajeros como en las unidades?
Sí, bueno, es un asunto que se ha atendido desde movilidad municipal, lo ha atendido también la Dirección de Seguridad Pública, pero tiene que ver con la Secretaría de Movilidad de Gobierno del Estado. Es decir, el municipio, salvo las infracciones, tiene pocas herramientas para regular el transporte. Hemos estado en diálogo con el secretario de Movilidad, se están tomando cartas en el asunto.
Dice, ¿por qué tantos permisos a bares en las y vinaterías? La gente está tomando justo fuera de las vinaterías, dice Silvia Carrillo.
Al contrario, estamos tratando de limitar lo más posible ese asunto y cuidar las zonas de alguna manera que tienen este tipo de establecimientos, ¿no?
Sí, que le encargan hacer inversión en las banquetas del centro, están en pésimo estado.
Bueno, lo anotamos en pendientes.
Claudia Hernández se comunicó. Claudia Hernández y nos comenta que está muy agradecida por las obras públicas de pavimentación realizadas en la colonia Las Huertitas. Sin embargo, le pide al presidente que termine bien la obra, específicamente en la calle Valle Escondido, pues están en pésimas condiciones.
Registramos el asunto. Ahí se rehabilitó la calle Dátil y la calle Valle Hermoso. estamos por iniciar y por anunciar otras obras seguramente en los próximos 2 meses. Nos han pedido mucho la calle Valle de Atemajac. Estamos por definir cuál será la calle que les vamos a anunciar ahí.
Dice Andrés, es necesario la inversión de recursos en las comunidades y descentralizar los recursos de Lagos hacia los pueblos de Lagos de Moreno, pues las complicaciones siguen debido a que no hay infraestructura necesaria ni servicios en un lugar en el que se alberga mucha población. Sí, ya, sí. Ya hablaba de la de las acciones en las comunidades fuera de la cabecera.
Así es. Estamos invirtiendo también en las delegaciones y en las comunidades. Tenemos obras ya, por ejemplo, en Las Cruces, tenemos obras en La Troje, viene un domo también para allá, en San Cristóbal, en El Puesto también, en Los Azulitos, aparte de otras obras importantes, ¿no? Estamos con un programa intenso de domos, de entrega de domos a las escuelas, la mayoría primarias y secundarias, y sobre todo son escuelas rurales.
Alejandro dice, ¿cómo van con la rehabilitación del Estadio Panamericano? Y felicita a Tecutli por su labor. Cierto, el Estadio Panamericano presentó recientemente un proyecto del programa ProBase para escuelas de béisbol y que se pretende enfocar hacia el Estadio Panamericano, que bueno, está muy cerca de convertirse en un elefante blanco, que espero que no. Y además tiene una deuda importante, ¿no? Por ahí el estadio que está complicado. Sí.
Es una de las cosas que vimos... incluso antes de iniciar el gobierno, lo platicamos con el gobernador, lo platicamos también con gente de la CONADE en su momento, quienes iban a tomar posición de la CONADE, gente cercana a Ana Guevara, y se hizo el compromiso de hacer una academia por parte del gobierno federal. Ese compromiso va bien, hicimos ya algunas declaraciones en el tema. Ellos están planteando hacer una escuela de ProBase como tal, y estaría dirigido, por dar algunos datos, a jóvenes de entre 11 y 17 años de la región Altos Norte. Una escuela de desarrollo como tal de deportistas. Una inversión primaria de alrededor de 10 millones de pesos. Y estaríamos hablando de la construcción de un edificio y el acondicionamiento también de zonas aledañas al inmueble. Es algo que se va a anunciar seguramente el próximo mes. Se estaría anunciando ya de manera integral por parte del gobernador, por parte del CODE también. Está participando nuestro director de deportes, Jesús Mendoza. Pero la inversión iría en alrededor de 10 millones de pesos y se estaría haciendo una academia deportiva para jóvenes beisbolistas.
Deporte de alto rendimiento en Lagos de Moreno.
Así es.
Que, digo, además, hay experiencias en algunos otros municipios en los que se han hecho bien, muy bien las cosas. No por nada Jalisco tiene más, casi 20 campeonatos nacionales de
olimpiadas. Y Lagos de Moreno tiene muy buenos
beisbolistas. Y Lagos tiene muy buenos deportistas y es una ciudad muy beisbolera, una región muy beisbolera además. Y además el presidente es beisbolero, hay que aprovechar ese vínculo y ese gusto del presidente de la República. Le preguntan, y ya prácticamente para despedirnos, ¿en qué parte de la ley de ingresos se fundamenta el aumento a los dueños de los locales en mercados? Que ya hablamos de ese tema. ¿Quieren hacer lo mismo que el Güero Márquez?
No. A ver, simplemente estamos de alguna manera homologando lo que... se hace en la mayoría de las ciudades medias porque tenemos un déficit presupuestal. Entonces, si nosotros subsidiamos esa parte, pues al final ya no va a haber obras en mercados y no va a haber obra pública en el municipio. Entonces,
digamos que mantener el mercado costaba más de lo que se estaba recaudando y había que sacarle de otro lado para seguirlo manteniendo.
Así es, pero aparte hicimos un compromiso con los locatarios. Le hicimos el compromiso, primero, de hacerles un descuento importante este año, y en segundo, de que los recursos que se obtengan de los mercados pues van a ser destinados al mercado. Vamos, no son montos tan altos, por decirles algo. Con el con lo que recaudamos de mercados alcanzamos a construir una calle o una calle y media en la ciudad. Entonces, más bien lo que les estamos pidiendo es que con esos recursos nosotros poderles hacer obras al interior.
se va a trabajar en remodelar, en
sí, es un compromiso que hicimos con ellos. Antes de terminar la administración vamos a estar interviniendo ambos mercados. Hicimos el compromiso de este año intervenir uno de los dos.
Ya para cerrar, digo, esta también, nos quedaron un montón de temas, alcalde, espero que podamos tener la oportunidad de seguir platicando más adelante y que nos vuelva a visitar en alguna otra oportunidad. Pero aquí nos preguntan, anónimo dice, ¿qué sucede con el comodato de la feria? Ya no hubo eventos.
Con el comodato, seguramente se refiere al palenque, quizá. Se
había
una
anunciado
concesión.
Que se iban a hacer eventos incluso fuera de la temporada de feria.
Se hizo una concesión, se pagó, el inversionista pagó una cantidad por tal tema. Al final, si él hace eventos o no, pues es en déficit para él.
Empresario.
Así es, para él, no para el municipio. Pero vamos a estar retomando muy pronto algunos eventos en el Lienzo Charro. Hay un proyecto también que comentamos de techar el Lienzo Charro como tal para que, una, puedan ir mejores grupos musicales, porque hay que decirlo con claridad, parte de la diferencia que tiene Lagos con otras ciudades que organizan ferias y eventos, pues es que tiene un el recinto a la intemperie, al aire libre. ¿Qué es lo que pasa? Que el que va a invertir en un artista de primer nivel, pues no se puede arriesgar o no se quiere arriesgar a invertir y que ese día llueva como normalmente
aparte
pasa.
Por la temporada en la que es la feria del lago
y se caiga la inversión, ¿no? Entonces estamos evaluando ahí hacer una participación conjunta de la iniciativa privada con el gobierno municipal para mejorar la infraestructura de las instalaciones.
Alcalde, pues nos quedaron un montón de temas. Pues yo le hago entrega de las llamadas que tuvimos y de otras que ya teníamos acumuladas para que pues le pueda dar seguimiento a los temas. Contestó todas y cada una de las llamadas y cada uno de los señalamientos que le hicimos. Le agradecemos muchísimo su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad. Le reiteramos la invitación las veces que sea necesario, las veces que guste. Radio Universidad será siempre un micrófono abierto para el ayuntamiento y para nuestra ciudadanía. Esperamos ser ese vínculo entre la ciudadanía y el ayuntamiento y sus autoridades, no solamente las municipales, y le haremos llegar todas y cada una de los mensajes que nos lleguen por aquí, buenos, malos, regulares y de todo. Por supuesto que le vamos a seguir la pista al trabajo de su administración y le agradecemos mucho esta entrevista.
Al contrario, muchas gracias por el espacio, un saludo a todos los radioescuchas, un saludo a todos los ciudadanos de Lagos de Moreno, agradecerles la confianza también en el primer periodo, en la primera etapa de gobierno como tal. Estamos ya en el segundo año, cada vez se ven más obras cristalizadas, vamos a ir poco a poco mejorando la ciudad. Muchas gracias por el apoyo.
Hay muchos temas pendientes y nosotros vamos a estar así, al pendiente de lo que haga el gobierno de Tecutli Gómez Villalobos. Muchas gracias y buenos días.
Gracias.
Nos vamos con el comentario, como cada viernes ya lo tenemos en la línea, a el doctor Sergio López Mena. Doctor, muy buenos días, lo escuchamos.
Buenos días. Entre las mujeres poetas de Jalisco destaca Verónica Palacios, nacida en la ciudad de Chapala en 1973. Hizo la carrera de literatura en la Universidad de Guadalajara, institución que fue propicia al encuentro y el cultivo de su vocación. Es docente y editora. Desde el año 2002 ha publicado sus textos literarios. El último de ellos se titula Roja Rutina y salió de la imprenta en marzo del 2019. Como se indica en la enciclopedia Espasacalpe, un poeta es un individuo que nace con una sensibilidad fuera de lo común. De ahí que vea la relevancia de hechos que para la mayoría pasan desapercibidos. En uno de los poemas de Roja Rutina, Verónica Palacios habla de la realidad de hoy en día. Dice, a mi sobrina la encontraron en pedacitos, sin órganos, y reconocieron a la secuestrada por la ropa y el tatuaje. La última vez que vi a Juan, estaba fuera de la prepa, hacía tiempo para entrar a clases, bromeé y sonreímos. No volvimos a saber de él. del niño perdido por una semana, a media cuadra de casa encontraron su cabeza. Encobijados y ejecutados, secuestros truncos y desaparecidos desfilan por todos los medios. Es el pan diario. No hay asombro. Esas palabras dicen que no debemos acostumbrarnos a que haya tanta muerte en nuestro alrededor todos los días. En otro de sus poemas leemos: soy mujer que siente la tristeza en los ojos de un perro callejero. Soy una más con la herida que nunca sana y que peligra al sangrar. Soy madre porque decidí sentir vida en mis entrañas y amor en mi regazo. Alguna vez escuché que la vida es la manera de enraizarse a un lugar, a un amanecer o a un destello de voz que sale del interior. Desde entonces supe que la vida es la forma más bella de saberse uno con Dios y saberse yo soy. Muchas gracias.
Le agradecemos mucho, doctor. Lo escuchamos el próximo viernes. Que tenga un excelente fin de semana.
Hasta luego, Gaby. Buenos días. Muchas gracias.
Con esto cerramos esta emisión, larga emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno en este fin de semana. Pásela bien, descanse, conviva con la familia, disfrute el fin de semana, abríguese porque va a seguir haciendo frío. Gabriel Barba en los controles operativos, David Barajas en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz y a nombre de todos los que hacemos posible esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, le agradezco el que haya estado con nosotros y lo esperamos el próximo lunes. Pásela bien, buen fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.